Bien, vamos a 1 Corintios. Seguimos estudiando la primera carta de Pablo a los Corintios. Y hoy iniciaremos, mas no terminaremos, el capítulo 5 de 1 Corintios. Hoy es domingo 20 de noviembre del 2016. Y como les mencionaba, estaremos estudiando 1 Corintios capítulo 5 en su primera parte y hemos titulado esta enseñanza Amor o Indiferencia. A manera de pregunta, ¿amor o indiferencia? Vamos entonces a la palabra de Dios ahí en 1 Corintios capítulo 5 para que me acompañen en la lectura. Dice así: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. ¿Por qué? ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Bendito Padre, nuevamente nos encomendamos a tu gracia para que a través de examinar y meditar en este pasaje de la Escritura podamos comprender lo que tú quieres mostrarnos y hablar a nuestra vida. Glorifícate, Señor, esta es tu palabra. Permíteme ser fiel en exponerla, Señor, y que haya un corazón dispuesto en cada uno de nosotros para recibirla y ser transformados por tu poder a través de ella. Te bendecimos y te damos gracias. En Cristo Jesús lo hacemos. Amén. Amén. Amor o indiferencia. Desde el principio de su carta, Pablo se refirió a la iglesia que está en Corinto como aquellos que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Esto habla de la obra redentora de Cristo y define la nueva naturaleza de su iglesia. Esa nueva naturaleza queda definida y es que debe ser santa. Esto es, en palabras y hechos, debe demostrar un intenso odio contra el pecado y un deseo genuino de santidad. Pero la realidad con la iglesia en Corinto es que estaban perdiendo de vista su identidad en Cristo al apartarse del Evangelio y la palabra de Dios, en busca de enseñanzas relevantes importadas de la filosofía humanista del pueblo que le rodeaba. Eran estos hermanos ahí en Corinto, como Pablo mismo lo dijo, carnales e inmaduros como niños. Y una de las evidencias de la inmadurez y falta de espiritualidad de los corintios era su complacencia hacia el pecado. Pablo dice que era bien sabido acerca de la relación adúltera de uno de sus miembros con su madrastra, y sin embargo lo toleraban. ¿Por qué esa actitud? Y si eso tan escandaloso era solapado, yo pregunto, ¿cuántos pecados, a lo mejor no tan escandalosos o menores, por decirlo así, estaban siendo tolerados? En esta sección, Pablo trata tanto con el pecado entre los miembros de la iglesia como con la actitud de la iglesia ante el pecado. Y especialmente con la actitud de la iglesia hacia el pecado. El argumento va dirigido casi en su totalidad a la iglesia y esa actitud complaciente que ellos tenían. Y les exhorta a no ser complacientes con el pecado en la iglesia, sino exponerlo y disciplinar a aquel o a aquellos que están pecando. ¿Cómo deben ver los cristianos el pecado? ¿Y de qué manera deben enfrentarlo en la iglesia? Aquí lo que está en juego no es simplemente una opinión muy reducida del pecado. Más bien lo que está en juego es la iglesia misma y el testimonio de Cristo. ¿Cómo veían ellos el pecado y cómo lo enfrentaban en la iglesia? Estaba directamente relacionado con la prevalencia de la misma iglesia y del testimonio de Cristo. ¿Van a seguir con su actual espiritualidad, la cual tolera la inmoralidad sexual, el partidismo, las contiendas, las críticas y disensiones? ¿O van a tomar cartas en el asunto y poner orden, cueste lo que cueste? Veremos en esta sección algunas razones por las cuales es crucial tratar correctamente con el pecado. En primer lugar, por el bien del pecador. Es decir, para procurar su arrepentimiento, haciéndole ver que sus acciones no van de acuerdo con alguien que se dice haber sido redimido por la sangre de Jesús. Entonces, en primer lugar, por el bien del pecado. En segundo lugar, por el bien de toda la iglesia. Es decir, para que no se esparza el pecado por toda la iglesia. Y en tercer lugar, por el testimonio. Para que los incrédulos puedan ver modelado el evangelio al ver a la iglesia. Podemos decir, a la luz de toda la escritura, que el pecado importa, pero además importa mucho, pues deja a las personas fuera del reino de Dios y mancha el testimonio de la iglesia. Es necesario llamar al pecado tal como es y tratarlo como la Biblia enseña. Hay de aquel, dice la escritura, que a lo bueno llame malo y a lo malo llame bueno. Y esto incluye las acciones de las personas, porque también luego no falta quien diga que no debemos juzgar. Sí, el hermano está en pecado, pero no juzgues, ¿verdad? No lo exhortes, no lo reprendas, no lo disciplines. El juicio, veremos en este pasaje, debe empezar por los miembros de la iglesia, puesto que es una forma de cuidarnos unos a otros y de mantener la santidad de la iglesia. Claro, no se trata de emprender una cacería de brujas y empezar apuntar el dedo a todo mundo. De lo que se trata es de aniquilar el pecado cuando apenas aparece en su inicio. Y el pecado tanto individual como corporativo. Y cada uno de nosotros jugamos un papel importante en mantener la pureza de la novia de Cristo, tanto por nuestra propia conducta como por el cuidado de los demás. En esa sección de Corintios, el Espíritu Santo hace énfasis en la necesidad de la disciplina hacia el pecador para conservar la santidad, tanto individual como corporativa. Y para ello establece algunas acciones que suenan demasiado extremas. Pero debemos entender que a grandes males, grandes remedios. Había dos problemas, básicamente, según lo que narra aquí Pablo. Uno era el pecado persistente y escandaloso de uno de sus miembros. Dice el versículo 1, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. El otro problema, y aún mayor, era la actitud complaciente de la iglesia ante tal situación. Versículo 2, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Es decir, hay una situación bien gruesa. Y en lugar de envanecerse por la situación, debían estarse lamentando. No sabemos exactamente a qué se refiere Pablo con el envanecimiento de los corintios. Pudo haber sido que adoptaron una actitud de tolerancia en aras del amor. Oh, es que somos muy amorosos y aquí aceptamos a todo mundo. Y pues sí, el hermano está en pecado, ¿verdad? Pero no, déjalo. Que Dios, ¿verdad?, le vaya mostrando. O tal vez habían adoptado la filosofía griega de que lo que se hacía con el cuerpo no tenía relación alguna con lo espiritual. Así pensaban los griegos principalmente. Dale vuelo al hilacha, al cabo que el cuerpo es cuerpo, se destruye y se acabó. Lo que importa es el espíritu. Y esto es probable a la luz de lo que Pablo les dice más adelante en el capítulo 6 con respecto a la necesidad de glorificar a Dios tanto en el cuerpo como con el espíritu. El asunto es que sabían perfectamente lo que estaba sucediendo y sin embargo no hacían nada al respecto. La noticia era que hay, ¿verdad?, entre vosotros fornicación. Y la palabra fornicación viene de porneia, de donde se deriva pornografía. En el mundo griego significaba básicamente prostitución. Pero la palabra había sido recogida por el judaísmo siempre, ¿verdad?, en sentido peyorativo, para abarcar todos los pecados y aberraciones sexuales extramaritales, incluyendo la homosexualidad. Y en pocas palabras podemos decir que significa inmoralidad sexual. Toda perversión de lo que la Biblia contempla como una sana sexualidad, que es únicamente dentro del matrimonio. Es por eso que la inmoralidad sexual o la fornicación aparece tan a menudo como primer rubro en las listas de vicios del Nuevo Testamento, cuando vienen listas, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento de los diferentes actos de la carne o pecados, aparece fornicación. Y no porque los cristianos consideraran que ese fuera el pecado primordial. Es más bien la consecuencia de su predominio en la cultura. Los que venían a la iglesia venían de un mundo dado a la inmoralidad sexual. Y les costaba mucho trabajo cambiar su mente, cambiar su forma de ver todo el aspecto sexual. Pero en este caso el problema no es simplemente la fornicación en general, sino, como dice Pablo, tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. El pecado manifiesto no era cualquier cosa, pues aún los incrédulos deploraban este tipo de situaciones. O sea, era tan escandaloso que para los romanos era algo prohibido. Y se dice, ¿verdad?, que en Corinto, quien fuera sorprendido en incesto, que es este tipo de pecado, era expulsado de la ciudad. O sea, así de grave era, pues, aún para los paganos. ¿Cuánto más sería, verdad, para los cristianos? Para los judíos era un pecado que ameritaba la muerte de ambas personas involucradas. En Levíticos 20:11 dice: cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, y cuando habla aquí la mujer de su padre, igual que lo que dice Pablo, no se refiere a su madre necesariamente, sino a su madrastra, a la esposa de su padre. Dice: cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Así de grave era. Y aún para los estándares de la cultura grecorromana era, pues, algo muy escandaloso. Se estaba dando, pues, dentro de la iglesia algo que aún para el mundo era una perversidad. Y ellos, como si nada, ¿verdad? Como si no estuviera pasando nada. Dice un comentarista: cuando la iglesia no es capaz de suprimir un pecado que el mundo considera malo, la iglesia ha perdido su efectividad. Y yo agregaría que no solo ha perdido su efectividad, sino su identidad como la novia de Cristo, pura y sin mancha. ¿Y qué hacían los cristianos? ¿Qué es lo que tiene realmente molesto a Pablo? Que no hacían nada. Y ustedes están envanecidos, en lugar de estarse lamentando, saben de esta situación y no hacen absolutamente nada. Se enorgullecen, se gloriaban como si fuera el máximo ejemplo de espiritualidad y amor, y mientras tanto toleraban hasta los más escandalosos pecados entre sus miembros. Deberían lamentar, dice. Y esta palabra lamentar denota llorar con amargura, dolerse, como se duele alguien por un familiar muy cercano que fallece. O por una situación, ¿verdad?, de reconocimiento de haberle fallado a Dios. Como Esdras, cuando él y una multitud se postraba delante de Dios por la convicción de pecado que les había venido debido a su desobediencia a los mandatos de Dios. En Esdras 10, del 1 al 2, no lo busquen, se lo leo, dice: mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Eso es sentir pesar por el pecado del pueblo. O como dice Santiago, llamando al arrepentimiento en Santiago 4, si quieren buscarlo, Santiago 4, versículos 8 y 9. Santiago 4, versículos 8 y 9. Dice: pecadores, limpiar las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Afligíos y lamentad. Esta palabra lamentad es la misma que Pablo utiliza acá en Corintios. Y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro, la misma palabra, y vuestro gozo en tristeza. No solo debieron lamentarse, haberse lamentado y llorado ante tal situación, sino que además debieron haber actuado. Estaban campantemente tolerando la conducta abiertamente pecaminosa de tal hombre. ¿Y qué deberían haber hecho ante tal situación? Veamos versículos 3 al 5. Pablo dice: ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al tal, al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Fíjense bien, ante la pasividad de los corintios, Pablo dice que aunque él no esté presente, ya evaluó la situación y llegó a una conclusión. Obviamente Pablo tenía una información no solamente de una fuente, sino de varias fuentes. Y había llegado a una conclusión. Ha emitido juicio contra el hombre en cuestión. Ya había juzgado al pecador conforme a la Biblia y lo había encontrado culpable de un pecado abominable. Y el hecho de que no se mencione a la mujer en toda esta situación, lo más seguro es que ella no era cristiana, no era alguien que pertenecía a la iglesia ahí en Corinto, era una pagana. ¿Sí? Entonces todo es hacia el que se decía creyente y que participaba con la iglesia. Lo que debe hacer ahora la iglesia, en el contexto de la comunidad reunida, donde tanto él como el Señor Jesús están presentes por el Espíritu, es poner en práctica el veredicto que él ha emitido. Es aplicar disciplina. Y al decir que él estaba presente en espíritu, no significa que estaba de una manera mística con ellos, como transportado en espíritu hasta Corinto, porque luego también, ¿verdad?, se saca esto de totalmente de contexto y se dice que Pablo estaba presente, ¿verdad?, en espíritu, como transportado hasta ahí. Más bien lo que dice es que en su espíritu interior él ya había juzgado la situación y estaba de acuerdo bíblicamente en cuanto a lo que se tenía que hacer. Ahora les correspondía a ellos reunirse para llevar a cabo lo que sabían que era la voluntad de Cristo sobre el asunto. Y al hacerlo, sería como si Pablo mismo estuviera presente y el Señor Jesucristo presidiendo la asamblea. Es decir, cuando una iglesia, o cuando la iglesia está reunida junto con Pablo en esta decisión, aunque él no esté físicamente presente, tienen que actuar en el nombre del Señor Jesucristo y expulsar al pecador de la asamblea de los creyentes. Tienen que hacer algo. Y eso que se debe hacer va con el respaldo de Cristo al estar de acuerdo con su enseñanza. Y eso es lo que significa hacerlo en el poder o con el poder de nuestro Señor Jesucristo, en su nombre. Es decir, conforme a su voluntad. Pues el mismo Señor Jesús enseñó eso. En Mateo capítulo 18, Mateo 18, versículos 19 y 20, Dice Jesús ahí en Mateo 18, versículos 19 y 20, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieron de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Esta declaración de Jesucristo se ha utilizado equivocadamente de muchas maneras. Para decir que donde nos juntamos dos o tres y oramos o leemos la palabra, ahí está el Señor. Pues claro que está. O sea, hasta si estoy yo solo, ¿verdad? Estoy en Cristo, Él está ahí. Pero no es lo que está implicando aquí. Él claramente está hablando de que el Señor Jesucristo está en medio de dos o tres que se ponen de acuerdo para llevar a cabo la disciplina del que se ha descarriado. Vayamos poquito atrás. Versículos 15 en adelante. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y luego ya dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieron de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Tal como el Señor lo había establecido, la iglesia local era la responsable de vigilar la santidad y de aplicar la disciplina. Y cuando la iglesia local actúa en el nombre del Señor Jesucristo, esto es conforme a su palabra, pueden estar seguros de que están actuando en su autoridad y poder. Y ahí describe el proceso, cómo se debe hacer. Si peca contra ti, la primera instancia dice, ve, estando tú y él solos, ¿verdad? Y si te escucha y lo confrontas, ¿verdad? Si te escucha, es decir, si reconoce su pecado y pide perdón, has ganado a tu hermano. Y esta es la parte de la disciplina eclesiástica que más se debe dar. ¿Sí? Idealmente, las cosas no pasarían de ahí. La confrontación uno a uno donde todo se arregle. Esto es señal de una iglesia saludable, madura, donde unos a otros nos confrontemos y exhortemos y nos exhortemos perdonándonos. ¿Sí? Es decir, una iglesia saludable es como un ecosistema autorregulable en el que continuamente los miembros están recibiendo disciplina informal y formativa. O sea, nos estamos disciplinando mutuamente. El solo hecho de escuchar la palabra de Dios, de cantar los cantos que cantamos, de leer la palabra, de la oración, cada una de esas partes de nuestra reunión pública es parte de la disciplina de Dios hacia su iglesia. ¿Por qué? Porque al estar yo cantando de la santidad de Dios, el Espíritu Santo me convence de mi falta de santidad. O al hablar de Jesucristo y su sacrificio en la cruz, me recuerda quién soy en Él. Y ahí el Espíritu me lleva, ¿verdad?, a reconocer mis pecados, a pedir perdón y a caminar en la gracia del Señor. Pero si aún así alguien se empieza a descarriar y otro se da cuenta, lo ideal es que esa otra persona le diga, oye, hermano, hermana, te estás yendo. Estás dejando de ir a las reuniones. O cede de ti esta situación. O idealmente la persona se acerca y dice, ¿verdad?, que ha sucedido muchas veces, sabes que estoy batallando con esto. Necesito que la iglesia me ayude. Y el Señor obra ahí y provee, ¿verdad?, la gracia para sacar adelante a esa persona. Entonces, idealmente todo queda ahí. Sin embargo, no siempre es bien recibida la confrontación. Pues porque somos un poco obstinados, ¿verdad? Necios a veces. Así es que se requiere la intervención de uno o dos testigos para que no haya dudas en cuanto a que se confrontó a esa persona y la respuesta que esa persona da. ¿Sí? Esta parte de la disciplina no es tanto de que llevemos testigos que constan lo que esa persona hizo, sino llevamos testigos que constatan que se le reprendió a esa persona, se le exhortó a arrepentirse y no quiso, o sí quiso, ¿verdad? De mantenerse en esa actitud el ofensor, el siguiente paso es que se le comunica a la iglesia, y aquí puede ser a toda la asamblea, a toda la iglesia, o puede ser a un grupo dentro de la iglesia, quizás los que estén más familiarizados con esa persona, ¿sí? Y eventualmente a la iglesia reunida, que son los miembros formales de la iglesia local. Y si aún así no responde, dice que se le debe tener por gentil y publicano. Y esto lo que quiere decir es como no cristiano. La situación con los corintios es que no se atrevían a disciplinar al hombre pecador. Y eso no solamente demostraba una gran falta de amor hacia él, sino un grave peligro para toda la iglesia y para el testimonio hacia afuera. Así que Pablo les dice que actúen. Y la acción a llevar es bastante drástica. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Qué espera Pablo que suceda con el pecador al entregarlo a Satanás? El objetivo, no perdamos de vista, es el objetivo de la disciplina, siempre es la restauración. La segunda parte del versículo lo dice, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Aquí tenemos un caso de alguien que pudiera ser creyente, pero ha caído en un pecado grave y está obstinado, ¿verdad?, con respecto a ese pecado. Pero también pudiera ser que en realidad nunca ha sido salvo, aunque se ha manejado como si lo fuera, porque está hablando de alguien que pertenecía a la iglesia. Y que alguien se crea salvo, pero su vida demuestre lo contrario, es algo realmente muy peligroso. Pues la persona puede vivir engañada de que va directo al cielo, cuando en realidad está condenada al infierno. Por eso es que Pablo dice que debemos examinarnos para ver si estamos en la fe. Y eso es lo que pasa cuando se trata el pecado con ligereza y se le da a entender a las personas que son salvas, aun cuando no viven como si hubieran sido redimidas. ¿Sí? Se tiene que hacer algo en este caso, dice Pablo. Y aquí lo primero que procura es la restauración del pecador. Vamos a verlo de manera individual. Es decir, buscar la santidad individual. En el versículo 2 dice, no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Ella habla de quitar de en medio de la asamblea al pecador. En el 5 dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. En el versículo 11 dice, con el tal ni aún comáis. Y en el 13 dice, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. ¿De qué está hablando aquí? Muy claro, ¿no? ¿Sigue empeñado en su pecado? Sáquenlo. No lo reconozcan como hermano. Sus acciones y sobre todo su persistencia en el pecado demuestran que no se ha arrepentido. Y aquí obviamente queda implícito que la actitud del pecador es desafiante, que no admite reprensión y se empeña a seguir adelante en su pecado. Es muy diferente cuando alguien es confrontado y muestra arrepentimiento apartándose del pecado y recibiendo ayuda para mantenerse alejado de él. Esa siempre debe ser la actitud de la confrontación y la disciplina. Lograr que el pecador sea restaurado a la comunión con Cristo y la iglesia, pero en santidad. En Gálatas capítulo 6, versículo 1, dice Pablo, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, es decir, si alguien está atrapado en un pecado, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. ¿Sí? Entonces, si ves a tu hermano que está batallando, que está atrapado en un pecado, que a lo mejor no ve hacia dónde va, la obligación de la iglesia, ustedes que son espirituales, y no se refiere aquí únicamente a los pastores o a los más avanzados, ¿verdad?, en el conocimiento bíblico. No. Tú que no estás en esa situación, dice, restáurale con espíritu de mansedumbre. El objetivo es ese, sacarlo de su obstinación, ayudarle a salir y ser restaurado. Pero aquí vemos a alguien que evidentemente no ha respondido, y en lugar de permanecer pasiva, la iglesia debe actuar de manera amorosa, pero firme. No lo reconozcan como hermano, como parte de la comunidad cristiana. No se junten con él, ni siquiera coman con él. Es decir, no se asocien o lleven una vida de intimidad con esa persona para que no piense que todo está bien. ¿Sí? Es como el esposo adúltero, ¿verdad? Que llega a su casa, después de estar en la casa chica, y la esposa lo recibe como si no pasara nada, digo, estando ella enterada. ¿Verdad? No, es que hay que demostrarle amor. Sí, pero el amor debe ser firme. ¿Verdad? Y se le tiene que llevar al punto de decirle, o es aquí o no es, ¿verdad? Para que él tome una decisión y para que vea lo que se está enfrentando con sus decisiones. ¿Ves? Igual aquí, sacarlo de la comunión, ¿sí?, de la iglesia. Así que en la expresión más dura de todas, Pablo dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. ¿Qué quiere decir esto? Es interesante, nada más así como al margen, que en lugar de reprender a Satanás, lo entregan a Satanás. ¿No se les hace curioso? ¿Sí? Porque la Biblia en ninguna parte nos dice que reprendamos a Satanás. Entréguenlo a Satanás. Y siempre hay quienes ven esta acción como ruda, ¿verdad?, y poco amorosa. Pero una crítica así proviene de aquellos que no aprecian la visión bíblica de la santidad de Dios, ni la profunda repulsión del pecado que esa santidad demuestra. Cuando Pablo habla de entregar a una persona a Satanás, se refiere a la excomunión. sacarlo de la comunión de la iglesia, dejándolo así en el mundo de donde Satanás es el príncipe. Es, ahora sí que, sus dominios. La palabra entregado, que sea entregado, es un término que implica el acto judicial de sentenciar o de entregar para castigo. Es decir, es entregarlo de nuevo al ámbito de acción de Satanás, dejándolo así, sin el cuidado y el apoyo de la comunidad cristiana. Y eso no le garantiza ningún buen futuro. ¿Sí? En contraste con la comunidad reunida de creyentes que experimentan el Espíritu y el poder del Señor Jesús mediante dones, ¿verdad? Que los edifican, y mediante el interés amoroso de unos por otros, este hombre tiene que ser devuelto al mundo, ahí a que se dé de topes. Y no está claro, ¿verdad?, a qué se refiere Pablo con la destrucción de la carne, para destrucción de la carne. Algunos dicen que para que muera, pero sea salvo. Básicamente se contemplan dos posibilidades. Una de ellas se refiere a que carne no es tanto el cuerpo, sino los deseos pecaminosos que batallan contra el alma. Puede ser. Bajo esta perspectiva, lo que Pablo deseaba al exigir que este hombre fuera expulsado de la comunidad de fe era la destrucción de lo que había en él de carnal. ¿Sí? Es decir, no se le está entregando a Satanás para que lo destruya literalmente, sino que está excluyéndose de la comunidad cristiana que tiene la vida en el Espíritu, para que sea confrontado con sus acciones, con su pecado, y Dios mediante se arrepienta y regrese. Y la consecuencia inevitable es que regresa, ¿verdad?, al reino de Satanás, donde según se espera pueda ser destruida toda carnalidad en él, todo, ¿verdad?, atracción por el deseo carnal, a fin de que se arrepienta y se salve. La otra perspectiva es que literalmente se le está entregando a Satanás para que lo aflija en la carne, es decir, en el cuerpo. ¿Cómo? Pues tal vez a través de enfermedades, tribulaciones, o inclusive la muerte, tal como le pasó a Job. ¿Sí? ¿Cómo Dios le dio permiso a Satanás de que lo afligiera físicamente, materialmente, ¿verdad?, al grado que lo afligió? Pero no podía tomar su alma. Y también en el hecho de que Jesús permitió que Pedro fuera zarandeado por el diablo, pero lo fortaleció en la fe para pasar la prueba. Bíblicamente, no todos los sufrimientos y aflicciones son el resultado directo del pecado, porque luego vemos a alguien sufriendo y decimos, ay, seguramente estaba en pecado. ¿Verdad? No todos, ¿verdad?, los sufrimientos y las aflicciones son el resultado directo del pecado. Job es un ejemplo de ello. Sin embargo, es un hecho de que el pecado causa graves estragos en todos los niveles. Si se trataba de que padeciera físicamente, o que al verse fuera de la comunión de la iglesia recapacitara, realmente no lo sé. Lo verdaderamente importante no es eso, sino el objetivo de la disciplina. Y el objetivo de la disciplina es su restauración, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Es decir, la disciplina nunca es en sí misma un fin. No disciplinamos para disciplinar únicamente. Es un medio para obtener un fin. En este caso es la salvación de la persona a nivel individual y la santidad de la iglesia a nivel corporativo. Ese es el propósito de la disciplina en la iglesia. Y si no se ataca el pecado con firmeza, el pecado se empieza a extender como un cáncer que no es atendido oportunamente y no solamente destruirá al individuo, sino que causará graves estragos en todo el cuerpo, que es la iglesia. Entonces, el objetivo de la disciplina va más allá de la corrección de la conducta. ¿Sí? Es la salvación. Es que la iglesia refleje la santidad de Dios. Tanto de manera individual como corporativa, la santidad debe ser algo que distinga a los cristianos. Como dice Albert Moller, la corrección es para lograr el propósito más elevado de restauración y el aún más elevado propósito de reflejar la santidad de Dios. Se busca, por un lado, ¿verdad?, la restauración de la persona, pero más que eso es reflejar la santidad de Dios. Y continúa diciendo, la disciplina cariñosa de Dios para con su pueblo es su derecho soberano y se aplica completamente en acorde con su carácter moral, con su propia santidad. Su disciplina paternal también establece la autoridad y el patrón de disciplina en la iglesia. Repito, su disciplina paternal, refiriéndose a Dios, establece la autoridad y el patrón de disciplina en la iglesia. Y por supuesto que la disciplina, hablando de la disciplina correctiva, no es placentera. No se supone que sea placentera. Hebreos 12:11 dice, en verdad, es verdad, dice, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. ¿A quién le gusta que lo nalgueen, verdad? ¿A quién le gusta que lo disciplinen, que lo castiguen? ¿A qué niño le gusta? ¿A quién le gusta someterse por sí, por nomás por someterse a un entrenamiento extenuante? Tiene que haber un propósito más allá. Entonces, al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y aquí está hablando de la disciplina, tomando con analogía la disciplina de Dios, que al que ama disciplina, ¿verdad? Al que ama disciplina y azota al que tiene por hijo también. Entonces, al presente no es causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados, los que han entrado al gimnasio de la corrección, por decirlo así, obtienen el fruto apacible de justicia, es decir, aprenden a vivir rectamente y con paz en su corazón. Ese es el objetivo de la disciplina, aprender a vivir rectamente y con paz en el corazón. Entonces, aunque no sea placentera, la disciplina tiene un propósito más allá, y es el de reflejar la santidad de Dios, no solo a nivel individual, sino de toda la comunidad, como veremos la próxima semana. Por lo pronto, varias cosas importantes que este pasaje nos enseña. La santidad en la vida personal y en la iglesia importa, y como dice por ahí el anuncio, importa mucho, ¿sí? Número dos, la disciplina dentro de la iglesia es necesaria para mantener la santidad y el orden. Es como si en casa no hubiera disciplina. Disciplina tanto instructiva como correctiva. Sería un caos. Bueno, en muchas casas hay caos precisamente porque no hay disciplina. La iglesia debe verse a sí misma como una comunidad ajena a este mundo, viviendo en medio de la oscuridad de este mundo, alumbrando mediante su forma de vivir pura y santa, como dice el Señor en Mateo capítulo 5. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Eso es lo que como cristianos y como iglesia nosotros debemos reflejar. La luz de Cristo en un mundo de oscuridad. Entonces la santidad importa. La disciplina dentro de la iglesia es necesaria para mantener esa santidad. Número tres, la disciplina es remedial. O sea, busca la restauración, no condenatoria. Es decir, siempre debe ser la restauración el objetivo, ¿verdad? La restauración del caído y la santidad de la iglesia. Pero para que eso ocurra es necesario que exista una comunidad especialmente amorosa y redentora, donde el poder del Señor Jesús sea parte normal de la vida en común, sea parte de la vida de la iglesia, no que nos andemos escondiendo, sino que nos ayudemos unos a otros a lidiar con el pecado, a detener el pecado que va avanzando. Es necesario que tengamos la perspectiva correcta del pecado y de la santidad, y que anhelemos de todo corazón vivir para la gloria de Dios, no solo en lo individual, sino como un cuerpo. ¿Sí? Número cuatro, la disciplina eclesiástica no es tarea de uno solo, ni de unos pocos, sino de todos. Ay, ya me habló el pastor, seguramente algo me va a decir. Y si sí, es por tu bien. Pero qué bonito recibir la llamada o el acercarse de otro hermano, ¿verdad? Que diga, oye, hermano, ¿hay algo en lo que puedo orar por ti? O he visto, he observado, he notado esto. ¿Podemos hablar del asunto? ¿Sí? ¿Te puedo ayudar? Existe la disciplina informal, ¿verdad? Esa que aplicamos día a día cuando nos confrontamos unos a otros y animamos a vivir para Cristo y no para los deseos de la carne. Pero también existe la disciplina formal. Ya vimos el proceso ahí en Mateo 18, ¿no? Y finalmente queda en manos de la iglesia en su conjunto el aplicarla. Y cuando el pecador persiste en su obstinación, es necesario aplicar medidas drásticas en aras del amor. Que nos quede claro eso, en aras del amor, porque amamos, disciplinamos, no al revés. No a pesar de nuestro amor, disciplinamos. Porque amamos a nuestros hijos, los disciplinamos. Los sometemos a una instrucción, a normas, a responsabilidades. Los castigamos cuando así se hace necesario y se hacen acreedores a ellos, por amor a ellos. ¿Amor o indiferencia? ¿Qué nos va a caracterizar? Demostremos y practiquemos el amor de Dios ayudándonos unos a otros a caminar en santidad. Pero para ello necesitamos tener una actitud humilde y misericordiosa, tanto para recibir la reprensión como para darla cuando es necesario. Recordemos lo que el Señor Jesús dijo. En esto, dice, conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieran ¿qué? Amor los unos con los otros. Y ese amor se ve manifestado en el cuidado que tenemos los unos de los otros. No como los corintios, en solapar el pecado de los unos y los otros solapar el pecado de los otros. Eso no es amor. Eso es permitir que alguien vaya directo al infierno y no hacer nada al respecto. El amor se demuestra interesándonos por el bienestar espiritual de los hermanos. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias porque a través de este pasaje nos recuerdas lo importante que es vivir para ti en santidad. La nueva naturaleza que nos has dado en Cristo para que vivamos en ella. Líbranos, Señor, de ser atraídos y seducidos por las corrientes de este mundo, por el pensamiento relativista de este mundo. Y por el contrario, que podamos afianzarnos en tus verdades. Que tengamos claro, Señor, que vivimos para ti, pero que no podemos hacerlo solos. Que tú has establecido una comunidad a través de tu iglesia local para ayudarnos a vivir esta vida de santidad. Maestros que nos enseñan tu palabra, hermanos que nos reprenden y nos exhortan, que nos amonestan, líderes que velan por nuestras almas. Gracias, Señor, por permitirnos no solamente ser parte de tu cuerpo, sino habernos puesto en una comunidad, en una iglesia local, donde tú eres honrado y donde tú te manifiestas de manera poderosa, Señor, a través de tu verdad. Ayúdanos a tener siempre una actitud humilde, misericordiosa, tanto para recibir tu reprensión directa o a través de nuestros hermanos, como también para poderla dar en el contexto correcto de misericordia. Y que tú seas honrado, y que tú seas glorificado, y que tú, como iglesia tuya, podamos dar testimonio de vivir el Evangelio de una manera correcta, ayudándonos, animándonos y perdonándonos unos a otros, Señor. Para tu gloria y honra lo hacemos. Amén.